COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Están siendo unos días de mucho enfrentamiento político a medida que avanza la investigación de la Dana, sobre todo tras haberse producido las primeras declaraciones en sede judicial, tanto de investigados como de testigos. Los partidos políticos sacan sus propias conclusiones e incluso interpretan la ley como mejor les venga. Lo que hemos hecho hoy en COPE es pulsar la opinión de una de las partes personadas, son decenas de ellas. La Asociación Dana Horta Sud de Afectados de Damnificados está representada por el abogado Gonzalo León. Una primera conclusión.
La sensación que tenemos es de que no se está queriendo aportar ningún tipo de claridad, pero bueno, es una sensación que confirma nuestras sospechas. Era lo previsible y era lo que está ocurriendo, pero tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia y esperar que las nuevas declaraciones testificales que están previstas puedan aportar un poco de luz.
Habla de más declaraciones solicitadas como la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, o cargos de emergencias de la Generalitat como su subdirector Jorge Suárez. Sobre la declaración de la exconsellera de emergencias, de la que tanto se habla, Salomé Pradas.
Como digo, una amalgama de legislaciones que tienen como único objetivo, digamos, si me permiten la expresión, ensuciar las competencias, por decirlo así. Que no se sepa muy bien quién debía estar al frente o quién no debía estar al frente.
Hay algo en lo que sí coinciden representantes de las dos administraciones, Gobierno de España y Generalitat: la ausencia de información sobre los caudales.
Coincide con Salomé Pradas y Emilio Argüello es en que Pilar Bernabé dijo que durante la reunión del CECOPI, la Confederación Hidrográfica del Júcar, verbalmente no dijo nada acerca del barranco del Pollo y que el sistema de Saler se mandó previsión del posible colapso de la presa de Foratal.
Aquí unos dicen que los caudales era competencia de la Confederación, otros que de la Generalitat. Lo que faltó seguramente fue también iniciativa en ese CECOPI, en esa reunión, para hacer algo tan sencillo como es preguntar.
¿Seré yo también como director de las emergencias quien tenga que decirle al presidente de la Confederación Hidrográfica? Oye, Miguel Polo, cuéntame cómo están los barrancos. Oye, 112, ¿qué llamadas se están produciendo? Lo que no podemos entender es que al CECOPI no llegase la información de que a las 7 de la tarde se habían producido ya 16.000 llamadas.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Pascual Claramont. En este miércoles es 16 de abril. El registro de llamadas de la exconsellera de emergencias de Salomé Pradas durante el Día de la Dana es lo último que ha trascendido de la investigación. Su defensa es la que la ha aportado a la causa. Una primera llamada a Amazon superadas las 12 del mediodía, luego hubo otra sobre las 4 y media, sin respuesta. Habló con el presidente una hora más tarde y luego, en varias ocasiones, hasta incluso las 20 horas y 19 minutos, ya con la alerta enviada. Aunque es cierto que también intentó contactar sin éxito entre las 7 y 10 y las 8 menos 20, cuando se debatía el envío de ese SMS. Desde la Generalitat mantienen que Amazon estaba operativo y que en esa franja horaria el presidente hizo otras dos llamadas al secretario de Infraestructuras conectado a ese mismo CECOPI. El propio jefe del Consejo lo ha dejado claro esta misma mañana.
No tengo, la verdad es que tengo muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, ¿no? Entre otras, la que ha mantenido durante 6 meses que yo estaba incomunicado. Ese ha sido otro de los grandes bulos durante todo este tiempo. Y creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar. Esto fue así, en cualquier caso. Y durante ese tiempo que usted dice, también pude hablar y responder y atender llamadas de muchas otras personas.
Esto es lo que dice Amazon. Por cierto, en todo este contexto, próximo 10 de mayo, sábado en Valencia, el expresidente Francisco Camps impulsa un encuentro, podríamos decir, de partido, homenaje al primer gobierno popular hace 30 años con Eduardo Zaplana como presidente. Se espera también la presencia de alcaldes y lanzarán un mensaje. El PP debe reorganizarse y ambicionar mayoría absoluta para gobernar en solitario en 2027. Ya hace más o menos un año, Camps congregó a 600 personas tras su última absolución. Que algo se mueve en el seno interno del PP parece evidente. Vamos con un intento de asesinato de dos personas en una casa de Burriana. El autor trató de hacerlo incendiando una vivienda. Más detalles, COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Una persona ha sido detenida en Burriana por tratar de asesinar a otras dos en Burriana. Todo ocurría el pasado día 7, según la investigación de la Guardia Civil, cuando el presunto autor de los hechos incendió la casa en la que residían las dos víctimas, de 59 y de 32 años. Previamente, habían mantenido una discusión y, al parecer, este habría utilizado acelerantes para que el fuego se extendiera rápidamente. Un agente de la Guardia Civil incluso arriesgó su vida para rescatar a los dos inquilinos de la casa y a un perro, teniendo que ser atendidos los tres por medios sanitarios debido a la inhalación de humo. El juez ya ha decretado el ingreso en prisión por un presunto delito de tentativa de homicidio al detenido de 36 años de edad.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Del tráfico ya hasta ahora, complicaciones por un accidente en la Nacional 340, provincia de Castellón, a la altura de Villarreal, en Valencia. Tráfico lento, como es habitual, en la V30 en ambos sentidos. También de entrada a Valencia por la V31 y en Alicante. Complicaciones en la Nacional 332, a su paso por Torrevieja. Del tiempo, ahora mismo tenemos temperaturas próximas a los 20 grados en las tres capitales de provincia. De hecho, en el día de hoy las máximas nos llevan, en lo que llevamos de miércoles, por ejemplo, 22 grados en Almásera o por encima de los 21 en Benicarló o Leliana. Lo más significativo es, sin duda, la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en el norte de Castellón, interior sur de Valencia y también en zonas del interior de Alicante. Más de 100 kilómetros por hora se han registrado, según Avamet, en Chert, también en la zona de Xixona o en Vilar de Canes.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Una realidad, un problema, la vivienda y su complicado acceso. En COPE venimos escuchando a expertos y la principal solución por la que apuestan es la construcción, obra nueva. En este sentido, crecimiento, y es una buena noticia, es lo que encontramos en esta primera parte del año en la provincia de Alicante, José Ramón Zaragoza.
Cifras que no se alcanzaban desde el año 2008, justo antes de la gran crisis inmobiliaria. El sector de la construcción está en pleno auge en la provincia de Alicante y arranca el 2025 con un crecimiento de casi el 50% respecto al último trimestre del pasado año. Una actividad que se ha disparado en casi todas las comarcas. La Vega Baja sigue manteniendo el liderato en el volumen de viviendas iniciadas, seguido de las Marinas Alta y Baja, la capital alicantina y Elche. Carlos Casas es el presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Alicante.
Estamos viendo un crecimiento generalizado en prácticamente todas las comarcas, con especial dinamismo en las Marinas, Elche y el interior de la provincia, que en conjunto han marcado máximos históricos de actividad. La Vega Baja sigue siendo la comarca que más vivienda ha iniciado, pero su crecimiento no ha sido como el resto, más bien se ha mantenido. Este aumento responde, sin duda, a un entorno de elevada demanda y a la presión del mercado para generar nueva vivienda. Digamos que es una buena noticia para el sector, aunque creemos que hay que ser prudentes.
Sube la construcción de viviendas y, lógicamente, sube el precio por metro cuadrado. Se sitúa ahora mismo en los 559 euros. Supone un incremento de casi el 3% respecto al año pasado.
Un doble rescate, el de un caballo y un burro, en un estado de extrema desnutrición, también abandono, por lo tanto, que ha provocado una doble detención. Nos trasladamos ahora a COPE Elche, Juan Carlos Romero.
La policía local de Elche ha subido a redes sociales un vídeo con el que quiere concienciar a la población sobre el maltrato animal tras la colaboración realizada con la Policía Nacional a la hora de detectar en una finca de la pedanía de Matola a un caballo y un burro con claros síntomas de desnutrición. Por este motivo han sido detenidos un hombre y una mujer de 42 y 52 años, propietarios de la finca, por la presunta comisión de un delito de maltrato animal. Esto es lo que señala el vídeo.
Resulta triste comprobar que hay personas que no cuidan de sus mascotas o animales a su cargo, que incluso llegan a maltratarlos. Y esto no debería ser así, pero no solo por imperativo legal, sino por humanidad. Los animales sienten dolor, sienten tristeza. Recientemente localizamos a una yegua y a un burro que durante años no habían recibido los mínimos cuidados que garantizaran su bienestar, postrados y con dificultades incluso para tenerse en pie.
Y un apunte para cerrar, con final feliz. En Alberic, dos agentes de la Guardia Civil le han salvado la vida a un bebé inconsciente, convulsionando, en peligro de ahogamiento. Realizaron diferentes maniobras y hasta los servicios sanitarios apuntaron a que esa actuación fue clave para evitar un fatal desenlace. Sigues aquí y ahora en la tarde.